Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos de post Gran Premio de Qatar. Qué carrera y qué fin de semana de mierda. Pero bueno, estamos acostumbrados a este tipo de fines de semana ya esta temporada de la Fórmula 1. Victoria de Max Verstappen en la carrera del domingo. Victoria de Oscar Piastri en la sprint del sábado. Antes de empezar, presentamos a los sospechosos de siempre. Señor Ryan, señor Reyes, ¿cómo están?
Quería dedicarle un segundo de silencio a nuestro compañero fallecido, Rubén. Espero hayas encontrado la paz donde sea que estés.
Y donde sea que nos estés escuchando.
Un montón.
Sí, sí.
Bueno, ya es suficiente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan en este episodio y en la quinta temporada del podcast. Pues sí, un gran premio de Qatar que nos deja el sabor de una nube, no sé. Lo único impresionante que nos puede dejar todo el fin de semana de Qatar fue la comandante victoria de Oscar Piastri en la carrera de sprint.
Sí.
Y aprovechó para mandarle un gran espaldarazo, un saludo en la espalda al señor Osmar Schnaufauer por estar hablando paja.
El infame Sufufufu.
Ay, un saludo a Schnaufauer.
El gran Sufufufu.
Qué porquería de persona. Pero ajá, fin de semana de carrera sprint, uno de esos fines de semana inentendibles, que bueno, no hay que esforzarse mucho para entender el formato, pero es un esfuerzo que no queremos hacer. Doble carrera, doble sesión de clasificación, al final, bueno, la carrera del sábado la gana Oscar Piastri, primera victoria con asterisco en la Fórmula 1. Y bueno, antes, sigue sumando podios.
Quedando Norris, lamentablemente.
Sí, sí, sí. Lando sigue viendo a sus compañeros en McLaren ganando carreras y él, bueno, allí, ¿no?
Sí, al menos sí. Carlos no ganó cuando estaba en McLaren, eso hubiera sido ya demasiado.
Uf, eso, pero bueno.
No, bueno, Carlos fue peor porque McLaren tenía como 5 años que no regresaba al podio y Jack sí. Brown tenía todo invertido para que fuera Lando Norris y fue el compañero.
Sí.
Sí, igual en Monza casi gana.
Sí, sí.
Con el tema
sí,
de Gasly.
Pero ganó Ricciardo.
No, sí, sí, al final
sí,
ganó Ricciardo.
Así que bueno. Yo creo que se puede hablar, incluso, bueno, lo mencionamos en el episodio de la semana pasada, pero yo creo que esto afianza el punto de que es la mejor temporada de rookie desde Lewis Hamilton en 2007, ¿no?
Definitivamente.
Mira, no nada más que la mejor temporada de rookie. Claro, lo que pasa es que no se puede comparar lo que ha hecho Oscar Piastri hasta este momento con lo que hizo Lewis Hamilton en el 2007. O sea, Lewis Hamilton literalmente no salió campeón del mundo porque en McLaren decidieron autodestruirse.
Claro, también pero, que él llegó a un McLaren dominante. Piastri no.
Exacto, pero...
Claro.
Pero lo que todos habíamos visto en Oscar Piastri desde que lo empezamos a ver correr Fórmula 3,
sí,
finalmente se materializó. Porque no es nada más ganar la carrera sprint, es ganar la carrera sprint de manera convincente. O sea, con todo y todo lo que le tiró la carrera sprint, porque aparte de eso fue una carrera sprint anormal, con 5 retirados, 3 safety cars. O sea, yo no sé qué carajo pasó en Qatar, pero cuando Piastri tuvo que apretar, porque se le venía un Max Verstappen a todo, porque él quería ganar el campeonato. Ah, por cierto, Max Verstappen campeón del mundo.
Ah, sí, mira.
Ah, sí.
Sí, sí. Ah, mira.
Sí. Igualó. Bueno, dato inútil de la semana, es la primera vez que tenemos un 3 veces campeón del mundo, si es que no gana ninguna vez más, desde Ayrton Senna. Así que bueno, nada. Todo el resto ya son más veces campeón del mundo, pero sí, el último que se quedó en 3 fue Senna.
Bueno, ya que estamos de datos inútiles, el otro dato más inútil todavía es que Max Verstappen se convierte en el primer campeón que se corona un sábado desde que lo hiciera su suegro.
Sí, exacto. Ah. Desde que lo hiciera Nelson Piquet.
Nelsinho.
Ese... esa persona pintoresco, especial, ¿no? Tiene opiniones...
personaje interesante.
Valiosa, sí, un personaje.
¿Tú sabes a qué me gustaría yo sentarles a una mesa e invitarles 5 botellas de whisky?
Uf, cuidado.
A ver, ¿a quién?
A Nelson Piqué y a Helmut Marko, porque se van a decir todo.
Uf. Y a Briatore para que se cague de risa por atrás.
Ah, por supuesto. Ah, Nelson. Ah, amigo.
Sería un encuentro. Hay que ver a Briatore siempre. Sería un encuentro explosivo, guiño, guiño.
Guiño, guiño. Bueno, pero regresando a lo de Piastri. No nada más aguantó un Max Verstappen que venía con todas porque él quería ser campeón del mundo ganando.
Sí.
Y la sesión de clasificación no lo ayudó en nada. Sino de que una suficiente ventaja le sacó más de 2 segundos a Verstappen para ganar la carrera.
Sí,
cuando
sí.
Lo que quedaba menos de 3 vueltas.
Sí.
Sí, es realmente fantástico.
Sí, yo creo que viene a confirmar un poquito lo que, bueno, hemos dicho muchas oportunidades aquí en el podcast, no es por darnos golpes de pecho ni nada, pero sí bastante sólido su primer año en la Fórmula 1, porque hay que recordar que sí, aunque es un piloto que tiene experiencia, sigue teniendo 22 años, y bueno, al final está demostrando lo que venía mostrando ya en categorías menores. Hay que estar o tener muy presente que hay muchísimos pilotos que han llegado también pateando la puerta de la Fórmula 1 y llegan y al final no cumplen. Piastri no solo está demostrando el talento que tiene, sino una madurez, una lectura de carrera. He leído comentarios que recuerda mucho a la frialdad de Kimi, ¿no? Como que llega allí, quiere correr. De hecho, se ve en los Team Radio después de que consigue un gran resultado. El equipo trata de hypearlo, de mira, vente arriba, celebra y tal. Y él, bueno, sí, gracias chicos, vamos a ver qué pasa mañana. Entonces, se ve que está enfocado en eso, en conseguir sus resultados. Y bueno, de momento lo está consiguiendo. Hay que ver si el próximo año McLaren parte de una base más competitiva, porque va a ser bastante interesante ver la dinámica de dentro de McLaren luchando por más, ¿no?
Es sí, más, yo hasta que también hay que decir nunca dudamos de McLaren. Desde Efecto Coanda siempre supimos sí, sí. Que ellos eran sí, pero, todos, claro. No, todos
confiamos siempre, confiamos desde el principio. Sí, sí.
Sí, Polo. Sí.
Siempre, de hecho, llamamos a la calma desde el principio de que supimos que tenía un inicio duro, pero McLaren sí. Ha sido históricamente un equipo evolucionador y yo creo que históricamente es el mejor de la historia de la Fórmula 1 en esto. Y bueno, lo sigue mostrando, ¿no? Como mostramos desde el principio, llamamos a la calma y mira, al final la historia sí, nos da la razón.
El capote, tranquilo. Es más, yo me atrevo a decir de que hoy en día Zak Brown puede sentarse muy cómodamente en su oficina en Woking, tener una foto de Lando Norris, una foto de Oscar Piastri y poder decir, si alguien se quiere llevar a Lando, no me importa, tengo a él.
No sé si tan allá.
No, bueno, pero no así, pero ya pueden entrar las semillas de duda.
Sí, a ver, lo entiendo en el sentido, yo creo que se puede extrapolar incluso a Mercedes, por decirlo de una forma. Si el día de mañana Hamilton se retira, yo creo que Mercedes no lo va a resentir tanto, visto que Russell está sacando muy buenos resultados con el equipo. Sobre claro, todo
como también. Hoy Hamilton que se retiró sí.
Exacto, como Hamilton que se retiró y que Russell, bueno, le mandó un saludo y bueno y consiguió un gran resultado también Russell. Entonces yo creo que sí, da cierta tranquilidad tener un par de pilotos que puedan sacar resultados. Un saludo también a Ferrari y a la puta que los parió.
Sí, un saludo también a Lance Stroll.
Se había tardado que, mucho
No, sí, la verdad que ver a los equipos con 2 pilotos medianamente decentes y lo que pueden hacer me hace pensar el y si sí, el y qué hubiera pasado sí. Con el tema de Stroll si hubiera sido medianamente competente durante el principio de temporada, pero bueno.
Pues eso, lo de Stroll el sábado.
Ah, vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso.
Adelante, señor Ryan, ahora de la Stroll, pista es suya.
¿Hablamos ahora de Stroll?
No, ahorita, porque Stroll ni siquiera terminó en el top 10, así que no hace falta.
Sí, sí, vamos, la vamos a hablar.
Le damos entonces.
No, Stroll, no vamos a pasar todavía, vamos a hablar del sábado. específicamente.
Ok, ok. Específicamente del sábado. Bueno, igual es lo mismo.
Sí, sí, da igual, da igual.
Si hablo del sábado o del domingo, porque pasó exactamente lo mismo los dos días.
Sí.
Realmente es vergonzoso lo que está haciendo Stroll en ese equipo.
Sí.
Es vergonzoso en cuanto a cómo deja parado el equipo, en cuanto a cómo deja parado a su papá, cómo deja parado a su compañero. Realmente es una falta de respeto generalizada lo que está haciendo Stroll ahora. Y la falta de velocidad, la falta de empatía, la falta de todo, y el hecho de que no tenga un contrato, de que no sea un piloto con contrato, es la frutilla del postre.
Sí.
Si no se retira este año a fin de año, yo creo que no hay onda, no hay forma de que Aston Martin pueda lograr ser algo en ningún momento.
Sí.
Porque para eso hace falta dos pilotos y claramente tienen uno solo. Porque el otro, no puede ser que uno esté luchando por el podio y que cualquier cosa que pasa, el otro siempre está en P18, P17. No pasa como Hamilton y Russell, que cuando uno le pasa algo, el otro está ahí. Como Leclerc y Sainz, como Norris y Piastri. Es un equipo de frente de la parrilla que tiene menos consistencia y tiene menos estructura de los pilotos que cualquier otro. Ni siquiera Williams es así. La diferencia en Williams es menor.
A mí me gustaría irme a... Mira, estoy completamente de acuerdo. Pero me gustaría irme a hace un par de años. ¿Recuerdan todo este asunto del Mercedes Rosa?
Sí.
Los pilotos eran Lance Stroll y Checo Pérez.
Uh-huh.
Y si ese monoplaza hubiese estado para ser campeón, solo que los pilotos no estaban al nivel... Porque lo que estamos viendo a día de hoy es que Lance Stroll y Checo Pérez son increíblemente fallones. Sí, Checo Pérez hizo una temporada bastante decente con ese monoplaza. De hecho, ganó una carrera. Pero ¿y si estaba para más?
Es que esas serán cosas que nunca podemos saber. Solamente el tiempo nos va a decir qué era. Cuando Mercedes... Cuando ¡ay, la mierda esa rosa! Tenía la copia del Mercedes... Coño, uno decía, esta gente se va a poner arriba y le va a estar empezando a oler.
No, y lo decíamos.
Lo decíamos
que sí, que pero, mira cómo se ponen a valer Checo
uno decía,
y Stroll.
¿Será Checo o será Lance el que lo haga? No, ninguno de los dos. El tiempo no has dicho. No,
Lance son dos pilotos
no
B.
Sirve, sí, lo siento.
Sí.
Y Checo falla bajo presión.
Sí, a ver, para poner a la gente en contexto...
Y no bajo presión también.
Sí, exacto. Para poner a la gente en contexto que nos está escuchando y quizá no vio las sesiones del sábado específicamente, que fue el momento en el que Lance tuvo la reacción que tuvo. Sesión de clasificación, por supuesto, Fernando Alonso avanza, Lance Stroll se queda en Q1, ¿ok? Resultado normal, visto lo que está pasando en esta temporada... Por supuesto, Fernando Alonso sigue aplastando en resultados, no lo digo yo, lo dicen los resultados a lo largo de la temporada. Yo creo que ya esto no hay forma de disimularlo. Lance Stroll se retira en Q1, se baja del monoplaza. Por supuesto, saben cuando el piloto llega a pits, lo rodea el equipo, lo empiezan a ayudar, le quitan los cinturones, lo ayudan a bajarse y tal. Lance Stroll coge el volante, lo tira hacia adelante, se baja del monoplaza, su fisio trata de ayudarlo y aunque la cámara no lo capta porque justo hay un muro en el momento que está la acción, Lance Stroll le mete un empujón muy fuerte a su fisio y se ve cómo lo hace. Y bueno, al final, aunque dijo que quiso quitarle un poquito de peso a ese tipo de acción el día domingo frente a la prensa, que dijo que simplemente, dijo entre risas que odiaba tener un mal día y que todo estaba bien entre él y su fisio, es un gesto que yo creo que dice más que cualquier cosa que pueda decir Stroll. A ver, él no tiene la mejor de la relación con la... Sí, él no tiene la mejor de la relación con la prensa, siempre ha sido bastante cortante y de respuestas cortas, y bueno, se acepta, ¿no? Al final es su personalidad. Pero nunca había tenido ese tipo de reacción hacia el equipo. Sí, sabemos que es un tipo solitario, sabemos que es un tipo que no está mucho con los mecánicos, o por lo menos de cara al público, lo que vemos nosotros, pero nunca había tenido este tipo de reacción tan física. De hecho, le llegaron a preguntar por este tipo de reacción si todavía estaba interesado en seguir en la Fórmula 1, después de que salieron rumores de que quería dedicarse al golf o al tenis. Y dice que sí, que él mantiene su pasión por el deporte y quiere mantenerse allí. Ahora, visto lo visto, ¿hasta dónde llega la beca?
Sí, también hay, a ver, aparte de que su papá es el dueño del equipo, hay una junta de directores que si dicen, bueno, se tiene que ir, se tiene que ir. No, no hay mucha otra tampoco.
Sí, por un tema de resultados, al final no se puede disimular, ¿no? Quizá con un piloto y de nuevo, ya vamos a dedicarle el tiempo que necesita Checo Pérez, pero quizá con un piloto como Checo de compañero se disimula un poquito más. Pero teniendo a Fernando de compañero y los resultados que ha sacado, sobre todo la primera mitad de la temporada, es muy evidente que Stroll no le está sacando el provecho a la herramienta que le está dando el equipo.
No, y no nada más eso, sino de que cuánto, ok, podemos estar hablando de que es el hijo de papá y que papá es el dueño del equipo, pero detrás de eso hay una junta de gente que está pidiendo resultados. Ok, los resultados te los dio Alonso, pero si tú tienes un coche que es medianamente bueno, tú quieres ver a tus dos pilotos arriba porque tú quieres ver un retorno de inversión.
Claro,
Entonces, ¿cuánto más vas a aguantar de que diga, ah, sí, es el hijo tuyo? Entonces lo que le va a quedar a la junta es decir, ¿sabes qué? Tú eres el que te tienes que ir. Entonces,
sí,
agarra tu
ahora les
hijo,
está
póngalo en
costando
un
otra
Valkyrie y
posición
lo
en el
mandas a
mundial.
Estados Unidos.
Es que mira, para entender un poquito la diferencia, Lance Stroll tiene en el campeonato 47 puntos. Fernando Alonso con... Mira, siempre se dice que, okay, que los monoplazas no son iguales, que lo arreglan mejor para uno que para otro y tal. Pero bueno, vamos a caer en que es la misma herramienta, ¿no? Lance Stroll, 47 puntos. Fernando Alonso, 183.
Y aparte de Stroll, tipo, no tiene puntos desde Sandbord.
Exacto. ¿Eso es otro dato
Eso.
inútil?
Sí,
Sí,
podría
¿qué?
ser. No, este es bastante útil, me parece a mí.
Sí. Para el contexto es bastante, bastante útil. Pero sí, a ver, no, más allá de que es el hijo del dueño, que ya es a ver, un argumento bastante flojito y absurdo, ridículo y hasta vergonzoso, no tiene sentido que Lance Stroll conserve su puesto para el próximo año.
No, no tiene ningún sentido. Es más, este año ya ponele que no era muy. Bueno, este año sí era justificado porque él le había ido más o menos bien con Vettel el año
Sí,
anterior,
sí,
pero
sí.
este año ya no hay forma de dibujarla. Ese chabón no tiene lugar en la Fórmula 1 y el único lugar donde va a poder estar es afuera. Porque realmente le está costando a todo aquel que está involucrado con su equipo y con lo que sea, le está costando un montón. A Fernando Alonso, a los mecánicos, a la parte de las finanzas, porque también es un piloto que no es un piloto excesivamente limpio cuando corre también, a los sponsors, porque siempre también es un auto que está en el fondo de la parrilla, a todos, no hay nadie que salga ganando con Stroll ahí, ni siquiera Stroll mismo, porque no tiene nada, lo único que hace es humillarse cuando lo destrozan sus compañeros.
Lo grave es lo que tú comentas, Ryan, es un piloto sin contrato.
Sí. Ese es el
Básicamente,
más. Es la
sí.
primera vez que pasa algo así en
Sí,
la
es
Fórmula
la
1.
primera vez que.
Ajá, te deshaces de él. ¿Cuánto vale Lance Stroll?
Nada.
Sí, es que es raro por el tema de. A ver, para quien no sepa a qué nos referimos, que es un piloto sin contrato. Lógicamente, él debe tener un contrato con el equipo, normal, pero nadie sabe de cuánto es el contrato, cuánto tiempo es. Es simplemente, mira, él está allí, él es piloto. ¿Por qué? Porque es el hijo del dueño y ya. Papi le compró un equipo y piloto en la Fórmula 1 y ya, ¿no? Es como... O sea, es una posición muy peligrosa para Stroll, más teniendo en cuenta que, según dice Lawrence Stroll, y bueno, yo creo que como hombre de negocios debemos creerle, él está allí para ganar campeonatos, ¿no? Creo. Lo que debe ser una cachetada de realidad es saber que si quiere hacerlo, su hijo no puede estar allí.
Claro. Sí, no solo eso, sino que también su hijo está. Onda, es lo. Tipo, está cagando toda posibilidad de estar en el campeonato. Como dije antes, tema Mercedes, tema Ferrari, tema McLaren, son equipos que tienen dos pilotos. Aston Martin tiene un piloto, y si bien arrancaron bien la temporada y pudieron más o menos mantenerse una vez que los otros arrancaron, fíjate lo bien que hubieran estado si todas las veces que Alonso quedaba tercero o segundo, Stroll hubiera estado una o dos posiciones atrás.
Sí.
No hace falta que sea más rápido, pero si hubiera estado una o dos posiciones atrás, el Mundial hoy sería otra cosa completamente distinta.
Sí.
Y estaría en una posición para poder defender su posición, que ahora está amenazada por McLaren y no por Alpine, porque Alpine todavía le falta un poquito, pero si Alpine tuviera, como tiene dos autos también, dos pilotos consistentes, si tuviera un poco más de velocidad, también estarían amenazados por Alpine.
Sí, sí.
Y entonces pues sí, yo creo que eso es lo que yo creo que eso es lo que le pesa a la junta de Aston Martin, de que tienen a un Fernando Alonso que literalmente les está sacando las papeletas a ese coche, y tienes por detrás a un McLaren que empezó siendo un tractor y ahora es un avión.
Sí.
Y al ritmo que va, lo van a pasar por el medio.
Sí.
Sí, la carrera que viene ya.
Por eso, entonces, ahí es donde tú empiezas a decir, ¿por qué Lance no puede correr a la misma velocidad que puede correr Fernando?
Talento.
¿Por qué no puede sacar puntos cuando es importante?
La respuesta es simple, por talento. No tiene el talento de Fernando. Y bueno, a ver, es difícil. Hay que estar claro que Fernando es uno de los mejores pilotos en la historia de Fórmula 1.
Pero no hay que tener el talento de Fernando tampoco, hay que tener un talento tipo, en vez de 10 puntos, con que sea 7 u 8 puntos sería más que suficiente.
Ahora, vamos a sabemos que esto no tiene que ver con la Fórmula 1, ¿no? Pero vamos a decir que reina el sentido común y el año que viene Lance Stroll no está en Aston Martin. ¿Quién toma ese lugar? Lógicamente Fernando va a seguir. ¿Quién? Drugovich, no, por Felipe favor.
Drugovich.
Por favor.
No, bueno, el mercado de pilotos está relativamente cerrado todavía. El único vestigo abierto que está abierto es el de Logan Sargeant, que bueno, tuvo un fin de semana feo.
Sí.
Pero ¿a quién más te vas a traer? Ahí no hay mucha gente que te puedas traer, entonces bueno. ¿Cómo es? La primera opción, la más sencilla, es agarrar a Drugovich y súbete. A ver, tú eres campeón de Fórmula 2, ve qué vas a hacer con eso.
Sí.
¿Sabes cuál es la mejor opción y la más sencilla? Teniendo en cuenta que claramente ellos, el dinero para contratar a un piloto no va a ser problema, ¿no? Sebastián Vettel.
Sí, bueno, eso sería hermoso, pero no va a pasar.
No va a pasar. Pero qué cosa tan hermosa sería Alonso y Vettel en un equipo.
Sí, sí.
Aparte eso que sería una masacre.
Los dedos.
Sería una masacre. Masacre me refiero a que se van a matar. No. Yo creo que sí.
Sí, pero totalmente.
Es que no se van a matar entre ellos porque no están a la misma velocidad. Todo bien, Vettel no tiene la misma velocidad que Alonso. A ver, a Vettel casi le gana a Stroll.
Sí, claro. Ahora, también hay que estar claros que no era el mismo monoplaza, ¿no?
Claro, sí, no era el mismo monoplaza, pero aún así...
Pero es que Vettel tiene el talento. O sea, ponle un coche bueno y él lo va a poner arriba. ¿Cómo es? Ferrari.
Sí, bueno.
No sé, permitime dudar. Aparte, eso siempre pasa con los pilotos que vuelven después de un tiempo de ausencia, que tienen otro punto de vista en la Fórmula 1 y están muchas veces simplemente contentos con estar. Y nada.
Sí, van como más de paseo y tal, a menos que se llame Fernando, pero bueno.
Claro, sí, ese es un caso especial.
Un tipo de animal diferente. Pero bueno, señores, tenemos tricampeón del mundo.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, sí. Se une a.
Ya lo teníamos hace un montón. Ahora es oficial nomás.
Sí, ahora es oficial. Ya lo sabíamos, por eso la emoción, ¿no? Al dar la.
Sí, nosotros veníamos diciendo que era tricampeón del mundo como desde Miami. Más o menos.
Decíamos, ¿cuándo lo va a ganar?
Exacto.
Sí, bueno, como ya teníamos quiniela, lo gana en Europa, no, lo gana en Singapur, no, bueno, pero ya.
Todavía la gente decía, bueno, pero Checo puede luchar el campeonato.
Sí, claro.
¿Se acuerdan de eso? Dios mío.
Sí.
Mira,
saludos a los periodistas deportivos del diario Reforma.
Sí. Un saludo a quien nos está escuchando de México. Ya vamos a hablar para allá, ya vamos a hablar para allá.
Ya vamos para allá. Vamos
Max
para allá,
Verstappen para allá. Se une a Ayrton Senna, Nelson Piquet, Niki Lauda, Jackie Stewart y Jack Brabham como tricampeón del mundo. Tiene por delante Sebastián Vettel con 4 mundiales, Alain Prost con 4 mundiales, Juan Manuel Fangio con 5 mundiales y Michael Schumacher y Lewis Hamilton con 7 mundiales. Yo creo que está todo dicho ya de Max, ¿no? El tipo es un animal, está en un nivel totalmente diferente a los demás ahora mismo. Tiene una conexión casi mágica con el equipo y con el monoplaza actual. Y bueno, yo creo que a pesar de que McLaren estuvo en Qatar, lo más cerca que ha estado nadie de Red Bull, sigue habiendo una diferencia bastante marcada y bueno, yo creo que sigue siendo intocable, ¿no?
Sí. Onda, ahora es un poco más tocable, pero sí, está muy lejos todavía. Hoy ganó por 6 segundos, pero no sabemos si es que ganó por 6 segundos porque el equipo le dijo, bueno, tranqui. Viste, no esforcemos el motor, queremos que este motor nos dure hasta fin de temporada, o si es que realmente fue, bueno, no.
Bueno, en realidad, sí, a mitad de carrera GP le dijo, mira Max, aprieta un poquito porque, cuidado, están allí amenazando, y en realidad la diferencia fue de 4.8 segundos, así que tomando en cuenta que las otras carreras las ganaba con 20 segundos de diferencia, coño.
McLaren se acerca.
Yo no sé si es que McLaren se acerca o Red Bull abre el paracaídas, ¿no? Pero bueno, en todo caso, por lo menos se ve un poquito de cercanía. Se sigue viendo mucha diferencia, pero se ve un poquito de cercanía. Un saludo. Mira, es que tenemos el tema en la punta de la lengua, pero es curioso cuando le dicen a Max que apriete un poquito y dobla a Checo, ¿no?
Un saludo a Checo Pérez.
¡Ay, Dios! O sea. Y básicamente, como lo dijiste tú en el chat, for shit and giggles.
For shit and giggles. Literalmente. Acelera ahí un poquito. ¿Quién es ese Checo?
Así como, Max, ¿qué pasa si nosotros aceleramos un poquito?
Imagina, Max, qué gracioso sería si lapeamos a Pérez. ¿Querés hacerlo? Acelera un poquito.
El típico meme de Max Verstappen está a punto de hacer lo más gracioso en la historia de la Fórmula 1. Bueno. Bueno, vamos a hacer el rundown. Victoria de Max Verstappen en Qatar, a nadie le sorprende. Segundo lugar para Oscar Piastri. Tercer lugar para Lando Norris. De nuevo, doble podio de McLaren, que yo creo que se consolida como el segundo piloto de la parrilla actual, el segundo equipo de la parrilla actualmente. Cuarta posición para George Russell. Grandísima carrera de Russell. Quinta posición para Charles Leclerc, sexta posición para Fernando Alonso, séptima posición para Esteban Ocon, octava posición para Valtteri Bottas, novena posición para Zhou Guanyu, ambos Alfa Romeo en los puntos. Ojo.
Fantástico.
Y cierra los puntos Checo Pérez. Fuera de los puntos, Lance Stroll, Pierre Gasly, Alexander.
¿Quién? ¿Afuera de los puntos?
Bueno.
¿Quién afuera de los puntos, perdón?
Lorenzo Strulovich.
Ah, no, me pareció escuchar otra cosa, no, sí. Okay.
Pierre Gasly, Alexander Albon, Kevin Magnussen, Yuki Tsunoda, Nico Hülkenberg y Liam Lawson. Los retirados, Logan Sargent, Lewis Hamilton y no sé si contar a Carlos Sainz como retirado porque no es un DNS.
No empezó.
Es un Did Not Start.
Un DNS.
Pero bueno, para que se entienda, Carlos Sainz no empezó no corrió en Qatar por un problema, una fuga de combustible que tuvo que no pudo reparar el equipo antes de la carrera, así que bueno, nada. Vamos por partes. Ya hablamos de, bueno, Max y Red Bull, lógicamente intocable, el mejor equipo del año, posiblemente el monoplaza más dominante de la historia de la Fórmula 1. Aunque es debatible todavía a esta altura, es el monoplaza, uno de los monoplazas más dominantes de la historia de la Fórmula 1, ante el que posiblemente sea el mejor piloto de la historia de la Fórmula 1. Y poco más que decir, ¿no? Al final esto es una unión que yo creo que nadie, ni en su previsión más optimista, hubiese imaginado este tipo de dominio. Así que bueno, básicamente lo que dijo Vettel al ganar su cuarto título, a disfrutarlo porque no va a durar para siempre, ¿no?
Y ese fue su último título.
Y ese fue su último título.
El último título, sí.
Pero bueno, segundo lugar para Oscar Piastri, que tuvo un fin de semana de ensueño en Qatar, ganó la carrera sprint, hizo la pole position en la carrera sprint, y bueno, al final suma otro podio en McLaren en su temporada de rookie. Nada mal el debut de Piastri en esta temporada, ¿no?
Nada mal.
Bueno, ya lo habíamos hablado temprano, pero...
Sí.
¿Qué más podemos esperar de él? Ya yo creo que la victoria de McLaren debe caer este año. Pienso que ya este año debe caer. No sé si será Lando, no sé si será Piastri, pero si ya McLaren quería mostrar de que las últimas evoluciones que hizo en el coche están para ponerlo a pelear con un Red Bull y ponerlo por delante de un Red Bull, aquí, más que en ningún otro sitio, se pudo demostrar.
Sí.
Sí, sí. Y aparte, bueno, nada, desde siempre, onda, desde acá, desde Efecto Coanda, siempre estuvimos seguros de que esto era cuestión de tiempo y de qué iba a pasar. Así que está bueno saber que nuestras predicciones fueron tan acertadas.
Sí, sí, completamente, completamente. Y bueno, ya que estamos hablando de McLaren, también una grandísima carrera de Lando. Que, bueno, típico piloto de Fórmula 1, quejón, diciendo soy más rápido que mi compañero, lo vemos bastante común en la parrilla, pero... Yo creo que no hubo ningún momento durante la carrera en el que Lando fuese honestamente más rápido que Oscar, ¿no?
Sí, yo creo que sí. Más para el final, que estaba acercándose mucho Lando, estaba sacándole 6 décimas por... No, mentira. 4 décimas por sector en un momento. Y el equipo le dijo, che, vamos a terminar así, te aviso, campeón.
Así sí, que, faltando como 8 vueltas, ¿no? Yo fue que le dijeron, mira, ya después de la última parada...
10 vueltas.
Sí, vamos a mantener las posiciones. Que Lando peleó un poquito. Le dijo, mira, soy bastante más rápido porque vamos a mantenernos si tenemos un espacio suficientemente grande, tanto adelante como atrás. ¿Por qué no peleamos un poquito?
Claro.
Pero bueno, McLaren decidió no arriesgar.
Lo que te hicimos y bueno.
Sí, bueno, también en el campeonato de pilotos no va a cambiar mucho, sobre todo en la dinámica interna del equipo. Lando tiene una diferencia de alrededor de 50 puntos. A ver, la tengo por aquí. Lando Norris tiene 136 puntos y Oscar Piastri tiene 83. Sí, una diferencia de 53 puntos que, bueno, al final eso no, no va a cambiar la dinámica dentro del equipo en esta temporada, pero a nadie le gusta terminar detrás de su compañero, ¿no? Entonces, bueno, es normal que Lando hubiese discutido esa decisión. Pero me hubiese gustado ver una lucha 1-1, ¿no? Creo que son dos pilotos con estilos de conducción muy similares. Ambos son muy, muy rápidos y muy agresivos. Yo creo que un duelo entre ellos dos hubiese sido bastante interesante. Pero bueno, ya McLaren está decidiendo conservar la mayor cantidad de puntos, evitar que hagan un Mercedes. Y bueno, al final les está saliendo bien.
Quieren evitar 2007.
Sí.
Y bueno, nadie sí, los culpa.
Pasa que tienen muy en la mira a Aston Martin, porque tienen 219 puntos, Aston Martin tiene 230, y esos son unos cuantos milloncitos a final de año.
Sí, Fernando Alonso tiene 200.
Sí, exacto. Fernando Alonso que suma 183 puntos.
No. Sí, por eso, es una locura.
Bueno, hablando de precisamente los Mercedes. Cuarta posición para George Russell, grandísima carrera que tuvo en Qatar, tomando en cuenta...
Piloto del día.
Sí, tomando en cuenta el inicio de carrera que tuvo él y, bueno, su compañero. Ya, bueno, está aclarado. El Team LH44 estaba botando espuma por la boca, diciendo básicamente que era de terrorista para arriba Russell, que fue su culpa, que no se quitó, que tenía que hacerse... ¿sabes? En el juego de Fórmula 1, cuando un monoplaza puede atravesar a otro. Que le dicen el ghost y tal. Exacto, ghostear. Que por qué no ghosteó, si va, ¿no? Pero al final... Hamilton admitió la duda y esa gente se quedó sin internet, el error, perdón, y esa gente se quedó sin internet, así que bueno, esperaremos para saber su opinión en el incidente el día de mañana. Pero al final...
Ah, y una cosa, otro dato curioso que quería agregar sí. Es que este fin de semana, durante todo el fin de semana, no sé si se dieron cuenta, cada vez que en la retransmisión mostraban a las gradas, mostraban exclusivamente a fans de Hamilton,
sí.
No mostraron ningún otro fan.
Rarísimo, rarísimo porque es muy rarísimo. Común ver... por lo que sea, porque siempre es divertido, seguidores de Ferrari, ¿no? Siempre los muestran mucho porque son los que más están sufriendo, o los más, los que gesticulan más, vamos, los que más show están dando. Pero en este caso fue todo al Team LH44 y fue bastante raro, yo no sé. El director de la transmisión también, todos los duelos los ponía en repetición, nunca estaba donde había duelo. La carrera estuvo rara en cuanto a transmisión también.
Fue rara. Sí, fue una transmisión muy rara y nada, esto se notó desde el principio. Después, bueno, me acuerdo cuando estaban mostrando a tipo, creo que era un Alfa Tauri y un Haas luchando, cuando en realidad atrás estaba Fernando Alonso, sí, tipo pasando a Charles Leclerc y Leclerc, sí, sí, pasando a Alonso y eso, y fue. Nadie se enteró de eso. Lo vimos en la post. Fue, sí, algo.
Ojalá hagan más carreras por allí, por esa zona, ¿no? Se nota que saben lo que ven y lo interesante de las carreras. Pero bueno, al final, para mí, piloto del día, Russell, tomando en cuenta, bueno, en la curva 1 tuvo un accidente con su compañero. Hamilton, a pesar de que, bueno, en caliente tiró la punta, diciendo, me sacó mi compañero de equipo por la radio. Al final, bueno, admitió su error, yo creo que esto habla bastante bien de él. En realidad no había dónde esconderse, era muy muy evidente una vez que veías la maniobra, así que bueno, al final
sí, claramente fue un incidente de carrera, sí, pero sí, fue culpa de Hamilton el choque.
Sí, al final le hicieron un sándwich allí a Russell y poco que hacer. Más allá de eso, una grandísima remontada de piloto de Mercedes. Y bueno, cuidado, porque aunque los puntos dicen otra cosa, yo creo que Mercedes puede estar tranquilo de si el día de mañana Hamilton dice me marcho, bueno, ahí está la puerta.
Perdón, ¿hablamos de Norris o nos lo salteamos?
Hablamos un poquito por encima de él, pero si quieres volvemos a Norris.
Ah, no, está bien, onda. No, está bien. Yo creí que no lo habíamos salteado. Pero sí, veo que quería estaba esperando hablar de Norris para hacer un comentario de McLaren en general antes de pasar al próximo equipo. Que fue una carrera llevada desde todo el equipo de una forma espectacular. Tenían paradas de 1-9, de 1-8, una estrategia fantástica, sí, y realmente fue un placer ver esta carrera de McLaren.
De hecho,
realmente parecían un equipo nada para luchar por el mundial.
Sí, sí, sí. De hecho, McLaren hoy con Lando hizo la parada más rápida en la historia de la Fórmula 1, un segundo
1.8 segundos.
Sí.
La Fórmula 1 se le olvidó de que era la parada más rápida de la historia de la Fórmula 1. Es más, medio mundo se enteró cuando alguien, cuando lo estaban entrevistando, alguien le dijo, mira, aquí está. Ah, sí, verdad, hicimos parada 1.8.
¿Recuerdas cuando la FIA metió estos mecanismos de mierda para parar la parada?
Sí, que Mercedes dijo que eso era imposible, que eso se podía ver una parada por menos de 2 segundos.
Sí, que es muy peligroso. Ah, bueno, parada mínima de 2 segundos. Bueno, ahí está tu puta parada de 2 segundos.
Ay, Torger. Sí, McLaren. Torger tenía una posibilidad de poder en la Fórmula 1.
Saludos a Torgen.
Mira lo interesante que está la Fórmula 1, Mercedes sobre todo, ahora que Torger no está en los circuitos, ¿no?
No sé, está desaparecido.
Nada, al hombre lo operaron y ya está viendo que el campeonato está un poquito definido. Pero es interesante ver que no está en pista en 2 carreras y son 2 carreras en las que sus pilotos se están matando. Así que, por mí, que se quede en su casa.
Que se siga quedando en su casa.
Por favor, sí, los fans lo aclaman.
Sí, aparte de que no cae mal no ver a Torger por allí, ¿no? Ya como que...
Realmente es un ambiente más descontracturado.
Sí, bastante descontracturado quedó el Mercedes también, pero bueno.
Sí, sí. Se descontracturó tanto que se separó de su rueda trasera derecha.
Trasera derecha. Pero bueno, al final, un grandísimo resultado para Russell. Yo creo que piloto del día. Si no quieres contar a Piastri, para mí piloto del día. Hizo un carrerón y una remontada. El Mercedes estaba muy fuerte en esta carrera y bueno. Una pena para ellos no poder contar con los 2 pilotos en pista, pero bueno, sigue siendo un gran resultado para Russell tomando en cuenta cómo empezó la carrera. 5ª posición para Charles Leclerc, Ferrari. Yo creo que carrera sobria, ¿no?
¿Alguien vio a Charles Leclerc? Bueno, Charles Leclerc, como es, a mí me dio penita el sábado a los Ferrari, me dio penita fue el sábado, sí. Como tenemos máquina para ganar y se iban para atrás.
Sí. A mí me parece curioso, no sé si es por tema de temperatura o es que los pilotos están delirando por el calor, pero hubo un comentario siempre de los pilotos de todos los equipos que decían, mira qué buen ritmo tenemos esta. Nadie decía qué mal estamos y tal, todos decían qué buen ritmo tenemos en esta carrera. Yo creo que están delirando un poquito. Y bueno, ese comentario
es el también. Calor.
Sí, el calor. Y yo creo que aquí podemos hacer un paréntesis para hablar del calor en Qatar. Porque bueno, si nos queremos tomar en serio todo el tema de la seguridad de los pilotos y todo esto, por recoger un poquito opiniones post-carrera de los pilotos. Bottas dijo que era una tortura y que la carrera hacia el final estaba en el límite de lo aceptable. perdón. Yuki Tsunoda durante la carrera trató de abrir, o bueno, abrió su visor para que le entrara aire. De hecho, esto lo vimos bastante, sobre todo en las paradas en pits, que los pilotos abrían la visera de su casco para que entrara un poquito de aire. Yuki Tsunoda dice que lo hizo y lo que hizo fue entrarle arena en los ojos. Pobre
Yuki.
Este tipo de cosas siempre le pasan a Yuki, ¿no? Ese pobre.
Sí, bueno.
Pobre enano.
A Yuki o a Show. Es sí, uno exacto. De los dos siempre.
Los que tienen los ojos más cerrados, ¿no? Coño, qué cosa tan.
Claro.
Lance Stroll dijo que después de la vuelta 25-30 empezaba a ver borroso en las curvas rápidas.
Pero Lance Stroll siempre ve borroso las curvas, por eso le va sí. Tan mal.
¿Será por eso que no ve los retrovisores? Porque se...
Debe ser, quizás solamente necesita anteojos.
Sí, sí. No es que sea malo, es que está ciego. Aumento. No es que sea malo, es que está ciego.
Claro.
Esteban Ocon...
Físicamente no ve.
Sí, exacto. Esteban Ocon dijo que en la vuelta 15 pasó dos vueltas, o sea, de la 15 a la 17, vomitando. Y me quiero detener un momento en el caso de Logan Sargeant.
Iba a traerlo justo.
Sí, Logan Sargeant se retiró de la carrera tras sentirse muy mal por las condiciones de la carrera. Eran unas condiciones muy duras, hay que recordar que es una pista que está en medio del desierto, hace un calor muy muy fuerte y la humedad es altísima. Estaban corriendo en una humedad superior al 75%, por lo que los pilotos estaban claramente asfixiados.
Aparte ahí adentro hace calor, estás metido dentro del traje con el...
Sí, hay que tomar en cuenta...
Una jaula con un motor atrás.
Sí, hay que tomar en cuenta eso que dice Ryan. Uno puede ver en los números que publica la FIA, mira, hace una temperatura ambiente de, vamos a decir, 29 grados. Ya 29 grados es bastante incómodo para hacer cualquier tipo de actividad física. Pero más allá de eso, ellos tienen un traje antifuego, que es bastante grueso, da bastante calor. Pero más allá de eso, tienen a unos 30 centímetros de su espalda un motor muy, muy caliente. Y estos son, hay que recordarlo, los monoplazas de Fórmula 1, los motores de Fórmula 1, no tienen sistemas de enfriamiento. Ellos se enfrían con el aire que entra cuando están compitiendo. Por eso un monoplaza de Fórmula 1 no puede estar parado con el motor encendido por mucho tiempo, porque el motor revienta, se sobrecalienta. Claro. Quiero detenerme en el caso de Logan Sargeant porque él reportó cerca de la mitad de la carrera que se estaba sintiendo muy mal. El equipo le empezó a decir, mira, vamos a cuidarte a ti y retírate de la carrera. Y él dijo, bueno, prefiero seguir e intentarlo. Pero bueno, al final el malestar fue muy fuerte y se tuvo que retirar. Yo entiendo que es una carrera que exige mucho físicamente por las condiciones climáticas y bueno, aparte ya el esfuerzo inherente de manejar un piloto un monoplaza de Fórmula 1. Pero el caso de Logan Sargeant es diferente a los otros pilotos que también se vieron exhaustos, que también la pasaron bastante mal. ¿Por qué? Logan Sargeant voluntariamente no tiene sistema de bebida en su monoplaza. Él le pidió al equipo,
está loco,
porque él dice que no lo necesita, que él nunca ha bebido agua en sus carreras. Y que incluso teniendo el sistema, no lo va a usar.
Se ve que Logan nunca había corrido en Qatar.
Exacto. No, dice que no lo va a usar. Entonces, él llega a este tipo de carreras Yo, mira, quiero pensar que el equipo lo consulta con él, ¿sabes? Sobre todo en este tipo de carreras y bueno, sabiendo las condiciones en las que se va a encontrar. Aún así, él decide no tener sistema de bebidas en su monoplaza y pasa lo que pasa. Al final, yo entiendo que, mira, es una decisión personal, porque bueno, al final tiene la opción de no tenerlo y no lo tiene, el sistema de bebida, pero ¿no creen que el equipo debería, quizá en este tipo de situaciones, obligarlo a tenerlo?
Es que
O la
debería
FIA.
ser una son
fiesta
las
de
son las
regulación.
mismas medidas de seguridad que se planteaban en su época cuando se corría en Malasia. O
Claro,
sea,
es que yo
tienes que
recuerdo.
tener el
Sí.
traje con el refrigerante adentro. O sea, debería ser estándar de la FIA si tú vas a venir a escenarios donde el clima representa mucho de lo que puede pasar en la actividad en la carrera. Entonces, no es porque Logan Sargeant, yo nunca he bebido agua mientras estoy corriendo. Cállate, muchachito, tú estás llegando y tú nunca has corrido aquí. Entonces, pero no debería ser los equipos los que le digan, ¿te ponemos una botella de agua? No, debería ser mandato de la FIA. Miren, señores, vamos a correr en Qatar. Qatar hace mucho calor. Pónganse esa vaina, tomen eso. Se acabó.
Sí, no hay mucha otra onda. No entiendo cómo. Yo no sabía eso y no entiendo por qué le permiten hacer eso. Eso no debería estar permitido, onda. En una carrera como Qatar, sí, es más vital porque, ¿qué puede pasar? El piloto está deshidratado, se desmaya, yendo a 300 kilómetros por hora, en una jaula como la que pilotan. El piloto se muere cuando choca después de eso,
En
porque
un
ni siquiera
misil.
puede tipo prepararse como para el impacto.
Sí, hay que recordar lo que le pasó a Massa cuando perdió conocimiento en 2009, ¿no?
Exacto.
Fue de frente con las manos en el volante y al final tuvo lesiones que podía haber evitado si estuviese consciente. En el
Sí, o a
caso.
cena.
Sí, es que son. A ver, ellos están pilotando misiles, básicamente.
Sí.
Es decir, a ciegas contra un muro. Y ya no es solo él, porque tú dices, bueno. Se lastima él, a pesar de que nadie quiere que se lastime él, al final es una decisión voluntaria de que le está decidiendo no tener,
Por
pero ¿y si
supuesto,
se lleva a alguien
culpable.
más? ¿Y si le da un comisario? ¿Y si le da a alguien del público? O sea, a mí me parece que así como la FIA decidió tomar medidas con el tema de los bordillos de Qatar y darle una vida útil a cada compuesto, a cada goma que tenía un piloto, cada piloto este fin de semana. Que me parece una
Queremos
cosa
dejar claro,
absurda.
nos parece bien.
Sí. Me parece
A
absurdo
mí
haber llegado a
me
esto.
pareció correcto, porque digamos que fue la FIA quien se. La FIA no, que fue los terroristas de Pirelli los que se equivocaron
Sí.
al no medir el compuesto que trajeron a Qatar, pensando que el compuesto del año pasado me servía este año. No.
Sí,
La FIA mete la. Dice, bueno, vamos a tener que sectorizar esta carrera en cuatro. Vamos a tener que picar esta carrera en tres paradas.
Sí, a mí me parece una
Le
solución correcta para un
distinto.
problema de mierda innecesario.
Exacto, porque aparte de eso hay que analizar de que Qatar, el circuito de los Sahel, es un circuito que donde lo ven chiquitico y ratonero es de altísima fuerza G.
No, y es de moto.
Entonces ese neumático era el que termina sufriendo. Pero lo único que a mí me deja de todo esto es que la carrera como se planteó, me dio un feeling como que si estuviera viendo una carrera de IndyCar, o sea. No estaban los mismos cinco arriba, sino que estaba metido otro, porque aparte de eso no era que te dabas 18 vueltas, parabas, cambiabas el neumático, seguía. Era según lo que tú habías comido del neumático del fin de semana. O sea, acaban de dar 18 vueltas. Si tú arrancabas la carrera con un neumático medio que tenía 15 vueltas, parabas a la 3. Entonces, se jugó más como un poquito de estrategia libre, que es lo que más o menos uno ve cuando ve IndyCar. Y me dejó un saborcito así como. No fue tan desagradable la carrera, pues.
Sí, a ver, desde el punto de
Sí,
vista
sí.
estratégico se abrían muchas opciones y está bien, me parece que fue una decisión correcta por parte de la FIA, una solución correcta. Y bueno, al final no tuvimos ningún resultado o ninguna imagen bochornosa que tantas hemos tenido como aquella en Silverstone con lo que, bueno, se conoce ahora como el Pirelli Gate. Pero sí, me parece que fue una decisión correcta. Pero bueno, volviendo a lo de Sargent, qué peligro, ¿no? Qué peligro y qué absurdo, porque a ver, Así, de nuevo, como estaba diciendo, como la FIA tomó decisión, el tema de los bordillos, de la vida útil de los neumáticos y tal, ellos podrían decir, mira, por sentido común, cuando estamos corriendo por encima de esta temperatura, por encima de esta humedad, es obligatorio tener un sistema de bebida.
Yo creo que incluso con la cantidad de carreras que estamos teniendo en el Medio Oriente y todo eso, debería ser por regulación, con el próximo cambio de reglamento, introducir los trajes fríos como tienen en algunas otras categorías,
sí.
Porque eso sería una calidad de vida espectacular para los pilotos, digamos.
Es que mira, ¿por qué motivo Bahrein se corre de noche ahora? Se ha corrido en Bahrein de día.
Sí, pero es que no aguantaban el calor.
Los pilotos terminaban muertos. Hay un team radio mítico de de Mark Webber, vomitando dentro del casco de su monoplaza.
Bueno, pero eso fue en Fuji. Esa,
no fue en
esa última carrera en Fuji que agarró un virus estomacal y
fue lo de la lluvia, sí, sí.
Con el ingeniero y no, que no me...
Sí. Pero bueno, hay muchas imágenes de cuando se corría Bahrein de día de los pilotos que salían prácticamente inconscientes. A ver, si ustedes vieron después de Qatar a los pilotos cansados, agotados, tirados en el suelo, lo que pasaba después de la carrera de Bahrein, después de cada carrera de Bahrein en el día, era 10 veces más dramático. Los pilotos estaban a punto de irse a un hospital.
Sí,
entonces,
sí,
¿por qué no se corre? Por seguridad. Entonces, así como se está mejorando las medidas de seguridad en este sentido existe el sentido común suficiente para decir, mira, si tú quieres que corramos en este circuito, va a tener que ser de noche, que la temperatura por lo menos baja un poquito. Yo creo que también tiene que reinar el sentido común en el sentido de la seguridad de, oye, no me puedo arriesgar a que un piloto se desmaye por deshidratación sabiendo que es una posibilidad real y no obligarlo a tener como mínimo un sistema de vida que pueda rehidratarlo un poquito.
Sí, exactamente, o sea, que es debería ser por mandato de la FIA, no que los equipos decidan...
O que el piloto decida, que es peor.
Que es súper peligrosísimo.
Sí.
Sí.
Pero bueno, vamos a ver qué decide la FIA. Yo creo que tienen que tomar medidas inmediatas en este sentido, porque me parece que ya no es que raya en lo absurdo, sino que pasa bastante más allá. Sexta posición para... ¿O querían comentar algo de Leclerc? Porque en realidad yo creo que él fue...
No, carrera sobria. Tú puedes comentar algo de Leclerc, tú eres el ferrarista.
No, qué va, a ver, carrera sobria. Porque es que, ¿qué tuvo para destacar? Tuvo un duelo de media vuelta con Fernando Alonso y poco más. No hizo gran cosa.
Ya, eso es todo. Sigue.
Sexta posición para Fernando Alonso.
La concha de la lora.
Después de... Hay una imagen bastante curiosa después de la carrera, en la que están todos los pilotos que sí tirados en el suelo, otros están apoyados de la rueda justo al bajarse de monoplaza, hay otros bebiendo mucha agua, que se les ve súper agotado, y ahí está Fernando Alonso, regio, riéndose,
feliz, tranquilo,
dando declaraciones a la prensa, riéndose, ni siquiera tenía el chaleco este con el hielo, ¿sabes? Estaba allí riéndose y ya, mira, otro día en la oficina. Es un bicho.
Es irrompible ese hombre. Pero, ¿qué pasó, onda? Esta carrera, él tuvo un... ¿Viste que siempre se dice que... Bueno, tuvo las pelotas prendidas a fuego. No hay otra forma de decirlo.
Sí,
porque el asiento tenía un problema de sobrecalentamiento, sí. Un problema de aislación térmica, y en un momento...
Literalmente me estoy quemando el culo.
En la parada dijo, por favor, tírenme agua fría o lo que sea encima, como hacían en los años 50 cuando hacían paradas en el Gran Premio de Argentina. Pero no le hicieron nada y él tuvo que correr así toda la carrera. Eso nada, claramente le llevó a algún que otro inconveniente, como fue cuando se fue bastante por afuera.
Sí.
Que al final eso por suerte no llevó a nada, pero perdió dos posiciones ahí. Pero sí, sinceramente, hoy... Durante unos momentos se vio cómo tenía el ritmo para luchar con los McLaren, con los Ferrari, con los Mercedes, pero bueno, nada, un ritmo difícil de sostener por la posición del monoplaza de ahora.
Teniendo en cuenta las últimas par de carreras antes de Qatar, yo creo que el Aston Martin se vio bastante, bueno, el Aston Martin de Alonso, ¿no? Se vio bastante bien y bastante competitivo, tomando en cuenta que venía un bajón bastante pronunciado además. Y aquí se vio bastante rápido, ¿no?
Y eso también es lo que me inquieta. ¿Qué carajo es Stroll, loco? Sí. Porque es realmente preocupante cuando un piloto puede luchar por segunda o tercera posición, más allá de algún error que haya cometido.
Sí.
Y el otro está en 18º lugar. Está bien, terminó 11º. Ok. Pero pasaron cosas. Pero sí. Nada, su ritmo no era de más de 16º.
Bueno, pero es que mira, para marcar la diferencia, sí, terminó un décimo al final. Pero Alonso terminó 49 segundos en la punta y Stroll terminó 81.
Sinceramente es un desastre.
Sí, sí.
Es inaceptable. O
sea, a ver, mira, tú puedes decir sí, a ver. Claramente, Fernando Alonso es un piloto más rápido, Fernando Alonso es un piloto mucho más experimentado, Fernando Alonso es muchísimo más inteligente en temas de carrera y situación de carrera, saber leer la situación de la carrera en un momento determinado y tal. Y por supuesto que todo esto suma el resultado final, y es lo que hemos visto esta temporada. Pero no deberíamos estar hablando de los 20 mejores pilotos del mundo, o 20 de los mejores pilotos del mundo. Yo creo que... A ver, sí, sabemos que entra mucho en juego el tema del dinero, sobre todo en Lance Stroll también entra el tema de que es el hijo del jefe, y sí, estamos volviendo al mismo tema, pero yo creo que no debería ser tan marcada la diferencia, o por lo menos, no injustificado, entre bestial. Pilotos del mismo equipo.
Es bestial, onda, ¿no? Ni con Van Dorn era así, que Van Dorn era un rookie
sí.
En un McLaren incontrolable.
Sí.
Creo que fue la peor situación en la que se encontró un rookie.
Mira, ni ¿cómo es? Yo creo que ni Yuji Hide.
Creo que
me fui de palo.
Uf, qué nombrecito. Para el que no le suene, por favor, búsquelo. Busque cosas de Yuji Hide. Porque...
Sí, busquen. Busquen quién fue Yuji Hide.
Si ustedes piensan que Pastor Maldonado es mitológico, no conocen a Yuji Hide. Bueno, la FIA terminó quitándole la licencia por seguridad, así que casi mata a Christian Albers, ¿eh? En Australia.
Sí, correcto.
Bueno, qué criatura. Bueno, yo creo que tomando en cuenta de los últimos par fin de semana que venía Aston Martin, a ver, para lo que se vio en pista, un sexto lugar quizás sabe a poco. Pero no es un resultado malo, tomando en cuenta de que venían de un bajón bastante pronunciado y que quizá parece que hayan encontrado alguna herramienta que los vuelva a hacer por lo menos competitivos, ¿no? Me parece.
Igual Qatar es un circuito muy particular.
Sí,
también.
Sí, también.
Sí, y ese es el problema. Que...
Muy bien en Qatar.
Exacto, ese es el problema de que Qatar no es el mejor barómetro que tú puedas decir...
Claro.
Bueno, es que esta es una pista que se permite para hacer estas cosas o estas cosas. O sea, fue una carrera desde todos los puntos de vista bastante loca. Como me hizo recordar con mucho cariño la carrera de Austria y todos los puntos track limits que se brincaron. Saludos a Checo. O sea, literalmente eso. O sea, lo hice el comentario en mis grupos de WhatsApp. Yo creí viendo el circuito de los AI como un circuito de motos.
Y está hecho para motos.
Que se corren en motos, en MotoGP.
Está hecho para motos.
Verlo en el Fórmula 1 sí. Se ve así como... Es como muy grande para el circuito.
Sí, bueno, eso lo venimos diciendo siempre. De primero, el tamaño de los Fórmula 1, ¿no? Que son innecesariamente grandes, innecesariamente pesados. Y segundo, lo metes en un circuito que está lógicamente hecho para moto. Ya incluso para MotoGP, en cuanto a la velocidad que cogen esas motos, ya tú dices, cuidado. Metes uno Fórmula 1 y es que se nota mucho. Se nota que no es un circuito diseñado para la Fórmula 1. Pasamos.
Pero funciona.
Sí, seguimos. Al final funciona, sí.
Sí, perdón, antes de pasar quería decir que no, este es un circuito que siempre voy a tener mi corazoncito por el podio del 2021.
Por el podio.
Claro.
Ese día lloré, dos veces en mi vida lloré viendo Fórmula 1.
Después de tanto.
Una fue en el Gran Premio de Abu Dhabi de 2018 y otra fue viendo el Gran Premio de de Qatar de 2021. Las únicas dos veces que yo le viendo la Fórmula 1.
El retiro de Fernando y de vuelta al podio, ¿no?
Sí. Dios mío. No. Fue brutal.
Recuerdos del Medio Oriente. Séptima posición, sí, para Esteban Ocon. ¿A alguien le importa? Y suenan los grillos.
¿Perdón?
¿Quién?
Fíjate que ni los grillos sonaron.
¿Qué era grillo?
Bueno, al final, otra carrera muy a lo Ocon. Sí, un piloto rápido, un piloto agresivo y... Ah, mira, ahí están.
Listo. Llegaron tarde.
Llegaron tarde, sí.
Bueno, si puedo decir algo de Esteban.
Sí. Pasamos.
Sigue.
Octava y novena posición, sí. Valtteri Bottas, Zhou Guanyu, suman 6 puntos en esta carrera, cuando su total en todo el año es de 16.
¿Con esto 16?
Con esto 16, tenían 10 puntos.
O sea, un 60% de sus puntos vinieron de esta carrera hasta ahora.
Exacto.
Perdón, no, incrementaron un 60% de sus puntos.
Sí, hay que decir, mucho se ha hablado de los buenos resultados que ha conseguido Nico Hülkenberg en clasificación y demás. Lo competitivo que por ratos cortos hay que decir, se ha visto el Haas en algún momento, pero Alfa Romeo adelantó a Haas en el campeonato de constructores.
¿Haas está último ahora?
No, último está Alfa Tauri, que tiene 5 puntitos.
Alfa Tauri.
Pero, ay, qué cosas. Pero bueno, no, un gran resultado para Alfa Romeo, teniendo en cuenta, bueno, el año que están teniendo, un año durísimo. Hasta hace no mucho, Bottas estaba entrando regularmente a Q3. Ahora simplemente no se encuentran ni en clasificación ni en carrera. Así que bueno, yo creo que pueden estar contentos con el resultado. Yo creo que esto también le da un poquito más de crédito a Zhou Guanyu. Y bueno, yo creo que poco más, ¿no? Porque al final yo creo que estuvieron un poquito en tierra de nadie durante toda la carrera. Quizá un poquito cerca entre ellos y tal, pero no llegaron a luchar con nadie más, ¿no?
Estuvieron luchando un montón con pilotos que estaban fuera. Onda, ellos estaban fuera de posición luchando con los pilotos que estaban luchando. Ese fue el problema.
Eso,
estaban
exacto.
Con Leclerc, con Alonso, con Russell. Pero porque siempre estaban una parada atrasados, porque hicieron su primer parada muy temprano.
Sí.
Pero la verdad que es... A mí me alegra un montón ver esto. Yo, bueno, siempre fui muy fan de Zhou. Yo creo que es un piloto que tiene mucho potencial. Y que solamente la suerte no estuvo de su lado.
Sí.
Me hace acordar a otro piloto que me gusta eso, ¿no? Pero bueno. y nada, el hecho de que se pueda demostrar que tiene la capacidad cuando le dan un auto y cuando se dan las circunstancias de terminar los puntos y de estar ahí con su compañero, que yo creo que tienen velocidades muy similares.
Sí.
Yo creo que Joe es un poco más rápido, pero la experiencia de Bottas lo hace terminar adelante muchas veces.
Sí.
Nada, sí, buen fin de semana, overall.
Uh-huh.
Décima posición, Checo Pérez. ¿Quién quiere empezar?
Aquí vamos.
¿Quién quiere empezar?
Aquí vamos, señores.
Reyes, hacenos los honores.
No, señor Ryan, adelante.
No, Reyes, por favor.
Lleno las venas.
Yo insisto. Estuve hablando mucho este capítulo. Dale, vaya adelante.
No, señor Ryan. Vamos.
Estoy pausando el San Andreas. Quiero que entiendan lo importante que es
eso. Cuidado.
Okay.
Cuidado. Se está quitando los guantes.
Cuidado.
No, si Stroll está haciendo un desastre esta temporada, ¿qué queda para Pérez? Realmente, lo único que voy a decir es, lo adelantó un Alpine a
sí.
Este Red Bull que estamos viendo ahora, que ganó el campeonato de constructores y ganó el mundial ahora en Qatar, cuando faltan 4 o 5 carreras todavía, lo adelantó un Alpine por pura velocidad cuando faltaban 3 vueltas y estaban corriendo con poco combustible.
Sí.
¿Qué más agregar?
¿Qué más agregar? Terminó este Red Bull, que hasta sí. hace nada comentamos que era posiblemente el monoplaza más dominante en la historia de la Fórmula 1, este Red Bull terminó detrás de los dos Alfa Romeo.
¿De los dos Alfa Romeo?
Bueno, pero es que ya va, vamos a empezar por el principio. Terminó detrás de los Alfa Romeo porque aparte de eso, ganó 10 segundos por no saber que el coche no puede pasar la puta línea blanca.
No. No dos. Tres.
Bueno.
Porque en la última vuelta
yo cuando vi cuando eran dos, yo dejé de contar, este pendejo.
Es que en la última vuelta, él trató de adelantar a Esteban Ocon, se fue largo, se fue el de los límites de pista y le metieron otros 5 segundos de sanción.
A Gasly.
Le metieron otros 5 segundos de sanción, que fue su tercera penalización por límites de pista en la carrera.
O sea, que me estás queriendo decir que Checo Pérez canalizó su Esteban Ocon interno de Austria.
Sí, pero sí. El problema...
No, yo creo que canalizó su Checo Pérez interior.
Sí, exacto. vamos a irnos un poquito a la base. Yo creo que ahora mismo, salvo quizá un par de pilotos, si tienen de compañero a Max Verstappen... Primero, Max los va a destrozar, y segundo, una vez que, para mantener o para sacar resultados, ya no solo de manera constante, sino algún resultado positivo en la Fórmula 1, estos pilotos necesitan estar en un estado mental positivo, necesitan estar motivados, necesitan estar en un estado mental que les diga, mira, felices, por decirlo de alguna manera. Es muy difícil estarlo... siendo compañero de Max Verstappen, sabiendo que es un tipo que te va a destruir. Es un piloto tipo Fernando Alonso que no va a tener paliativos. Es un tipo que no va a aceptar, mira, bueno, sí, me quedo atrás. No. Voy a atacarte, te voy a destruir, y si te puedo doblar, lo voy a hacer. Entonces, Checo Pérez está ahora mismo en estado mental, está completamente destruido. Max le ha pasado la mano por la cara de manera flagrante esta temporada. Claramente hay una diferencia marcada entre ambos pilotos, pero de allí a bajar los brazos de la forma que lo ha hecho Checo, yo entiendo que se está esforzando y quizá está sobreconduciendo el Red Bull, que no sé cómo se puede sobreconducir este monoplaza, pero claramente no está funcionando. Sí, no está funcionando lo que está haciendo. De hecho, en el campeonato de pilotos tiene ya a Hamilton, aunque no está tan cerca, está a 30 puntos. Qué cuidado. Uh-huh. Qué cuidado.
Yo no entiendo. Ajá. Si tú no te ves en el coche, porque ahora este F19 está diseñado para que frene de frente, porque a Max le gusta cruzar de frente mientras a ti te cruza. Te gusta más que rote la parte trasera. ¿Por qué sigues todos los fines de semana tratando de buscar el puto límite del coche, que lo que hace es arruinar tu carrera, arruinar tu fin de semana, y te deja en ridículo? Porque ¿cuál es el chiste que empezó a sonar desde los últimos 8 meses? Imagínate si inserta el piloto tuviera un Red Bull.
Sí. Sí, a ver, por eso digo, es difícil, yo entiendo que no está en el estado mental para sacar mejor resultado con este monoplaza, pero la diferencia es tan marcada, tan profundamente marcada.
Es la diferencia de puntos más grande de entre dos pilotos que hay en la tipo ahora, onda, es más grande que la de Stroll y creo que son 200 puntos que le lleva a ver, que le saca Verstappen a Pérez, que es casi el doble.
Sí, Verstappen tiene 433 puntos y Checo Pérez tiene 224. A ver, para doblarlo en puntos, Max necesita sumar tiene 433 contra 224, necesita sumar 19 puntos más que Checo en lo que queda de carrera para doblarlo en puntos. Es una diferencia. A ver, mira, yo vi en Twitter, un saludo a Rubén, que yo sé que nos está escuchando, él comentaba esto de la situación de Checo, ¿no? El tema de, sobre todo, esta carrera en Qatar, en que, bueno, parece que le salió todo mal. Bueno, no parece, le salió todo mal. Decía que, mira, al final, esto, pues, hablando un poquito de bueno, que es injustificable todo este tema de Checo y el nivel que está mostrando y tal, y le respondían, por supuesto, desde México, diciendo que está segundo en el campeonato. La diferencia es de 200 puntos.
200 puntos, loco.
Con este
Onda, si
monoplaza.
no estás segundo en el campeonato, claro, eso. Con este monoplaza, onda, es el piloto que siete veces esta temporada, siete, no llegó a la Q3.
Exacto, con
De
este
18
monoplaza.
carreras, con este monoplaza. Onda, esos son niveles comparables con Stroll,
Es que
justo
mira,
lo que estábamos hablando.
siempre cuando se hace la comparación de primer y segundo piloto se habla de Schumacher y Barrichello, ¿no? A nivel histórico en la Fórmula 1. Siempre cuando hablan de un primer piloto y un segundo piloto sale el apellido de Barrichello. Barrichello siempre llegaba segundo. Cuando se hablaba de esta época dominante de Mercedes, Hamilton y Bottas, Bottas siempre llegaba segundo. Estamos hablando
Eso,
de...
o estaba en los puntos, en los,
Exacto.
o en el podio,
Y se lanzaba
porque
unas
de repente
remontadas tremendas.
es más, ¿cuál fue el gran chiste de la era de Mercedes?
El Humberbot o el Humbotber.
O Hambot-Ber.
Sí.
Y siempre estaba ahí. Ah, ¿cómo va a terminar la carrera? Hamilton, Bottas, Verstappen. Y ese, pues, esto será intercambiable. Pero era un tiro al suelo. Tú no puedes decir hoy en día, vamos a llevarlo, Verstappen, Norris, Pérez. No puede.
Llama la
No, claro, es
atención.
lo mismo que estuvimos diciendo de Aston Martin.
Sí,
Pasa
exacto.
que la dominación que tuvieron este año, Max Verstappen pudo con una sola mano poder, nada, ganar el mundial porque no hubo competencia y bueno, Checo sumó una cantidad de puntos que si bien comparado con su compañero de equipo no es nada, comparado con cualquier otro equipo y cualquier otro piloto de la categoría es un montón.
Sí, llama la atención. A ver, yo creo que todos hemos escuchado y de hecho, bueno, se tuvo que llegar a disculpar Helmut Marko por comentarios que hizo respecto a la situación de Checo Pérez. Siempre hemos escuchado a Helmut Marko hablando de que, mira, tiene que ponerse las pilas, tiene que empezar a ser más rápido, tiene que empezar a ser más consistente, sacar mejores resultados y tal. Y siempre decíamos, mira, sí, Marko es duro, pero en el fondo suele tener razón, ¿no? Por otra parte, estaba el lado político de Red Bull, en manos de, o en la voz de Christian Horner, llamando a la calma, diciendo que confían en Checo, que tiene contrato para el próximo año y tal. Y llama la atención que después de esta carrera en Qatar, fue precisamente Christian Horner quien salió a comentar sobre esta situación, diciendo que tienen que sentarse y volver. La expresión es back to basics, ¿no? Sentarse a hablar
Inicio.
con Checo precisamente de su situación en el equipo y el por qué le costó tanto mantenerse dentro de las líneas en Qatar. Básicamente, de hecho, hay un Team Radio que publica la FIA durante la carrera en el que le dicen, Checo, esta es la segunda penalización por track limits que te ponen, esto nos está lastimando mucho en la carrera. Y va en la última vuelta y le meten otra sanción de 5 segundos. Entonces, ya desde la cúpula de Red Bull, esa defensa que tenía por parte de Christian Horner, dijo que tiene, o sea, la expresión que usó Horner fue, tiene que mejorar su rendimiento de forma alarmante de cara al final de la temporada. ¿Por qué? Están viendo que Hamilton está amenazando ese segundo lugar del campeonato.
Y eso no puede pasar con un Red Bull como el que tiene.
Con
Simplemente es
este Red
inaceptable.
Bull. O sea, es un Red Bull. O sea, eso es como que fueras Barquero y no pudieras hacer eso. Fueras Bota y en un Mercedes y no pudieras hacer eso.
Es que la diferencia con el compañero es de 200 puntos. 200 puntos.
Sí, es como si fueras Stroll. Ah, no, para.
Es que mira, para poner en contexto, Checo podría ganar. Vamos a decir que estamos en otra, no sé, en una temporada infinita. Checo podría ganar 8 carreras consecutivas, ganarlas, y Max no puntuar y seguiría por delante. Esa es la diferencia que existe en el campeonato ahora mismo.
Max Verstappen, si puede dar el lujo irse de vacaciones. Se pudo haber ido de vacaciones en Japón, regresar a Abu Dhabi y todavía ser campeón del mundo.
Sí. Son 433 puntos contra 224. Es que no tiene sentido. O sea, no.
Y por hacerlo más grave aún, Max Verstappen se pudo ir de vacaciones en Singapur.
Sí.
Regresaba hasta Abu Dhabi y Checo ganaba todo lo que se conseguía por medio. Todo, todo. Y no le llegaba.
Sí, lo curioso de yo me reía un poco del tema de cuando se hacen los cálculos, por supuesto, siempre que haya una posibilidad matemática, matemáticamente no puedes cerrarlo, ¿no? Pero decía, no, que Max necesita ser sexto en la carrera sprint para ganar, pero claro, no es que Max necesita ser sexto en la carrera sprint, es que necesita que Checo gane todo de aquí en adelante y no puntuar más, y que Max no puntúe más. Entonces, estás dependiendo de que Checo gane todo.
Y que Max no saque un punto más hasta fin de año.
Vamos a decir que sí, vamos a decir que Max se aburre y dice, mira, yo no quiero correr más. Suban a Liam Lawson, no quiero correr más.
Suban a Liam Lawson y pónganlo a correr a él.
Pero es que yo creo que a día de hoy, sobre todo en Qatar, pones a Checo a correr solo y no termina.
¿Solo tipo, solo de los dos Red Bull o solo él?
No, solo.
Solo en la pista, Raya, no le des tanta vuelta.
Es que mira. Estamos hablando de King of the Streets. Le estás poniendo la pista más difícil para él.
Poner solo a correr en la pista y es capaz que lo descalifican por track limits.
Sí.
Eso es verdad.
Porque entra una vuelta más tarde de la validez de los neumáticos o qué sé yo. Es la pista más difícil para él porque estás en medio de un desierto. Para donde veas, no hay edificios. Entonces, claro, el pobre hombre está desubicado y, bueno, pasa lo que pasa.
Está buscando las streets.
Claro. O sea que si no le pones un muro cerca, él no sabe dónde termina la pista. Ese es el problema.
Lo que pasa es que el punto que quiero llegar con Checo ahora es que ahora es donde empieza la peor pesadilla de Checo. Porque mientras Red Bull estuvo peleando los dos campeonatos, no importa lo que hiciera Checo, Max se sacaba los papeles.
Sí.
Ahora, Red Bull es campeón de constructores, Max es campeón del mundo. Ya no hay presión.
Para cubrirlo.
No importa, ahora sí me voy a sentar, ¿qué carajo vas a hacer tú?
Mira, bueno, sabemos que, a ver, Checo tiene un contrato para 2024, pero sabemos que esto no quiere decir nada en la Fórmula 1, sobre todo en Red Bull.
Estás hablando de que tienes un contrato para 2024 en una categoría donde los contratos se respetan en un 30%, ¿no?
Sí, por eso digo, no existe, y sobre todo en Red Bull. Si sí. Checo pierde el segundo lugar, ¿creen que sea piloto de Red Bull para el año que viene?
No hay forma de que sea piloto de Red Bull para el año que viene.
No debería. Coño, oye. ¿Cómo es? Entonces, yo no sé qué secreto le sabe Checo a Helmut Marko, pero yo soy Helmut Marko. Y yo te traje para que tú estés al lado de él. Y no me estás dando los resultados, te me vas para afuera.
Sí. Sorprende que haya durado hasta ahora. Eso es lo que
terminado,
pasa,
¿no? No he terminado de soltar el rumor a Fabrizio Romano. Y ya me está reventando el teléfono todo el mundo que quiere esa segunda silla.
Es que mira, Checo es hoy piloto de Red Bull, aunque suene un poquito contradictorio, gracias a Max. Que haya sido tan dominante en el campeonato de constructores, le ha salvado el culo a Checo y a sus malos resultados. Ahora, una vez...
Que es la única vez que está... Sí, perdón, termina.
No, bueno, quería reforzar el punto. Si él pierde ese segundo lugar, es que ya no hay ningún tipo de justificación. O sea, a ver, primero, la diferencia que tiene Max respecto, ya ni siquiera a Checo, al tercero. Vamos a decir, no está Checo. Al tercero. Son 433 puntos contra 194. Yo creo que esa diferencia no se ha visto nunca en la historia de la Fórmula 1.
No, y no nada más eso, Polo, sino de que ahora... que Red Bull no tiene la presión porque ya alcanzó todo lo que necesitaba alcanzar. Adivina quién le va a poner los ojos.
Bueno, el ojo.
Ustedes me entendieron.
Por eso corregimos, porque entendimos perfectamente, sí. Fíjate que eso, bueno, esto mismo que decís, Polo, El único equipo donde se está dando un paradigma relativamente similar es en Aston Martin, y fíjate lo que está pasando. Todos los otros equipos de media tabla para arriba tienen dos pilotos muy fuertes. Si fuera,
sí.
Si llegara a ser una situación donde hay que levemente pelear el mundial durante una parte de la temporada, ya Pérez no estaría ahí.
Sí. Si Mercedes estuviese más cerca, vamos a decir mucho más cerca, que todavía no estuviese definido el título, a Checo hoy lo sacan del equipo.
Sí, eso, si la situación fuera como la de hoy, ¿sí? Pero hubiéramos estado en la tercera carrera de la temporada. No. Onda, McLaren está muy cerca. Checo sí. No puede quedarse ahí.
No, o que no haya sido tan dominante y los equipos estén más cerca. Vamos a decir que el campeonato de pilotos ya está definido, pero en el de constructores los demás están bastante cerca ahorita, porque por supuesto ya está todo más que definido y la ventaja de Verstappen es suficiente respecto a los demás. Pero si hoy estuviese vivo un campeonato de constructores, yo creo que a Checo se lo cargan.
Sí, no, como... Lo que pasa es que hoy en día lo que está salvando temporalmente a Checo es que Daniel Ricciardo está roto.
Sí, eso es claro. Verdad. Sí, Ricciardo sí. Todavía no se sabe nada de Ricardo. ¿Qué cara? Onda, parece que le dijeron, bueno, ya tenés lo que el dicen para el año es que viene, tranquilo.
No, bueno, lo que dicen es que hizo una llamada a FaceTime con Liam Lawson. Y le dijo que sí, que iba a correr en Qatar porque él no estaba listo. Además, él quiere regresar a su casa, que es ahí en Estados Unidos.
Sí, de hecho, habían dicho que...
Tejano ese.
Sí, que regresaba aquí en Qatar, pero al final parece que va a regresar es para Austin. Así que bueno. Vamos a ver. De hecho, se ha mencionado...
Estuviera sano Daniel Ricciardo y Pulo estuviera todavía peleando el Mundial de Constructores. ¿Cerrado?
Olvídate. Ya
hubiera hecho el enroque.
Ahora, sí. ¿Ese asiento es de Ricciardo?
Es de quien pinte realmente. Onda. No sé si es de Ricciardo. Yo se lo daría también. Pero lo que tiene es experiencia en ese equipo, experiencia con un. No solamente con ese personal, sino que con ese grupo de gente.
Sí.
Y eso es un plus muy grande. Se sabe cómo rinde bajo presión.
Sí.
Si bien Liam Lawson. Es un piloto que está rindiendo muy bien, no está... Onda, ya cometieron ese error de subirlo muy temprano muchas veces. Gasly, Albon...
Sí.
Así que realmente sería una decisión muy pelotuda.
Sí. Sí, yo creo que por esas mismas razones, sentido común y tal, quizá para preparar un poquito más a quien venga por debajo, se llame Lawson, se llame Tsunoda o se llame como se llame. Yo creo que el sustituto natural sería... Ricciardo, ¿no? Tomando en cuenta que, claro, va a tener muy claro su posición dentro del equipo, va a saber que que el equipo es de Max y bueno, agachar la cabeza y poco más. Pero sí, al final la situación de Pérez, yo creo que para mí siempre está la duda, ¿sabes? No, bueno, quizá empieza bien el año que viene y bueno, puede mantenerse o se gana una renovación de un año y tal. Pero para mí, a mí me da la sensación, sobre todo con estas declaraciones por carrera de Horner, de que Pérez está sentenciado.
Sí, onda, sin duda. Cuando siempre decimos lo mismo, cuando Christian Horner o el mismo equipo Red Bull te dicen está todo bien, vos tranquilo, tenemos que pensar en el equipo, tenemos que pensar en que vos estés bien,
sí.
Es que ya te sacaron.
De hecho, incluso cometen, a ver, es que el fin de semana de Checo le salió tan mal todo que al final hasta Red Bull se equivoca y empieza a trabajar en el chasis de Checo antes de tiempo y lo homologan como tercer chasis y termina empezando la carrera con esa... desde el pit lane con una sanción adicional, así que... todo mal para Checo en Qatar y bueno, yo creo que ya está sentenciado. Ahora, una vez que... de nuevo, volvemos a caer en el terreno del EC. Vamos a suponer, Checo sale de Red Bull, ¿tiene lugar en la Fórmula 1?
No,
o sea, a menos que tú seas un... Es que el problema es que...
¿Puede ser Checo el sustituto de Stroll?
No, a ese es el punto donde voy. Si
te vas a Bottas, ponele sí, pero yo creo que no.
No, ven acá, ese es el punto a donde voy. Cuando Checo se quedó sin silla en el 2020...
Sí.
Después de ganar esa en el óvalo de Bahrein.
Sí.
La cotización de Checo subió por los cielos.
Él estaba fuera, de hecho.
Porque de que era un piloto rápido, de que era un piloto. Todo lo que tú quieres decir. Hoy en día, Red Bull terminó de destruir a Checo Pérez. Checo no vale nada. O sea, ¿cómo tú traes a Checo a otra escudería, a otro equipo, para que te haga el trabajo de tú vas a ser el piloto número dos, todo lo que necesitas es recolectar puntos?
Sí, la Fórmula 1
Y ni
tiene.
siquiera puede hacer eso.
La Fórmula 1 tiene memoria muy corta, eso es verdad. Si no eres rápido, no importa lo que hayas hecho antes, si no eres rápido hoy, ya mañana no me acuerdo de ti. Así que también es
Pero es
cierto,
que fíjate,
el crédito
esto que está
de Pérez está
diciendo,
muy
sí.
quemado.
Esto está diciendo Reyes de, ok, lo único que podría hacer es un equipo y que le digan, sos el piloto número 2, junta puntos. Ni siquiera, es lo que le pidieron en Red Bull y no lo pudo hacer.
Sí.
Entonces tú no lo vas a llevar, tú no lo vas a llevar a un como McLaren para tú vas aquí vas a ser campeón del mundo, tú no lo vas a llevar a un equipo como Alpine para que tú digas tú vas a ser el escudero de escoge. No vale, lo siento. Checo ya como en su vida útil terminó, sí agarró un segundo aire cuando Red Bull se lo trajo, pero literalmente Red Bull lo terminó aplastado.
Sí, Él se terminó de
toda.
aplastar solo.
Sí, exacto. O sea, sus propios resultados terminaron de aplastarlo. Y yo creo que aquí estoy de acuerdo. Yo creo que Checo Pérez, una vez que salga de Red Bull, a pesar de que, mira, puede ser un atractivo comercial interesante para algún piloto, para algún equipo pequeño. El tema está ya a su edad y con una carrera encima. No sé qué tanto le
No,
interesa a él ir a un equipo
a
pequeño.
Checo, el futuro de Checo. Están en Estados Unidos, así
Sí,
sea corriendo
claramente.
INCA, sea corriendo IMSA, de repente algún equipo de Hypercar se lo quiere llevar o algún equipo GT se lo quiera llevar. Pero para la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez finalizó. Lo siento.
Sí, yo creo que igual. Ahora también estamos
Ahora lo que nos toca
también
saber
dijimos de
es
botas
si,
también. Sí, sí,
como es,
sí.
ahora lo que, pero por lo menos Bottas, sea.
Y Bottas tenía otra calidad de
Se
piloto.
cargó a Alfa Romeo hasta cierto punto.
Sí.
Pero fíjate, nosotros
Pero
creíamos que Bottas se iba de Mercedes y ya se retiraba. Pero igual también tenemos que tener en cuenta que la reputación de Bottas es muy distinta a la reputación de Pérez.
sí, claramente.
Bottas era un
También.
número 2, Pérez es un número 7.
Cuidado, sino
Número
un poquito
7.
más.
Yo creo que te quedaste corto,
Bueno,
Ryan. Yo creo que es
número
uno de
12.
200 ya.
Su monoplaza dice 11, así que cuidado.
Oh. Y si ves muy de cerca la chapita, dice Red Bull RB19.
Sea que puede ser 19 también. Lo cierto es que, bueno,
Ah, sí.
yo creo a ver, yo sé que siempre se va a tratar de decir que Pérez es un piloto talentoso. Lo cierto es que ha demostrado que puede ser muy rápido. Ha demostrado ser un piloto muy inteligente en carrera, pero yo creo que lo que venimos diciendo está sentenciado ya. Al final parece que, como suele decir, el muñeco se lo comió. No. Hay pilotos que están para ser punteros, hay pilotos que están para tener actuaciones destacadas. Pérez ha tenido muchas actuaciones destacadas, eso habla muy bien de él, pero yo creo que nunca ha sido y ahora que ha tenido la oportunidad, demostró que no es de esos pilotos que están para ser punteros. No necesariamente eso quiere decir que gane carreras, sino ser punteros puede ser, de nuevo usamos el ejemplo de Valtteri Bottas, de estar siempre allí y bueno, a pesar de que de a ratos lo hacía, no es lo suficientemente constante para mantenerse en la posición que lo necesita Red Bull y bueno, al final.
Muchachos, yo quiero traer un escenario
Sí.
y quiero que me den su opinión, ¿ok? Todos sabemos qué tipo de animal es Max Verstappen, todos sabemos qué tipo de persona hoy en día es Checo Pérez. ¿Qué hubiera pasado si a Verstappen le pasaba lo mismo que a Schumacher en el 99?
Red Bull perdía el mundial.
Sí. No sé si el de constructores,
El de
pero sí
piloto seguro.
el de pilotos.
Ah, pero básicamente es eso. pierdes a tu a, ¿cómo
es que mira,
a tu
Reyes,
estrella porque se lesiona, se rompe?
Mira, yo no me había dice, planteado, bueno, no me había planteado eso.
Oportunidad para que seas campeón del mundo.
Sí, yo no me había planteado eso, pero imagínate que hubiese pasado y ya no es solo de que Checo pierda el título, que lo pierda contra Hamilton. Eso yo creo que es una bofetada, pero una bofetada que yo creo que, bueno, a Checo le dan una patada por el culo que consigue vida antes que la NASA en el espacio.
Bueno. ¿Cómo es? El rover en Marte y Checo.
Sí, 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 y lo orbita y pasa de largo.
Yo creo que
por eso,
que
ahora lo que nos toca ver es si la decisión de que Checo se salga de Red Bull cae en que sea a final de año o nos vamos a tener que calar el ¿cómo es? El velorio durante el 2024 completo, porque yo
que
el RBB20 vaya a ser como lo quiera hacer Checo.
No, claramente no. A ver, claramente va a ser un coche diseñado alrededor de Max Verstappen, de lo que le gusta y bueno, más sabiendo que cuando tiene un coche dominante lo que puede hacer, ¿no? Aparte de la madurez que ha mostrado durante toda la temporada y todo eso. Lo que sí, y ya bueno, para ir cerrando, ¿creen que Checo, más allá de pase lo que pase, vamos a decir, bueno, X, termina de segundo el campeonato, ¿va a estar el año que viene en Red Bull?
No tengo idea.
Pregúntame los números de la lotería, Pablo, es más fácil.
Claro, el problema está en que no hay un mercado de pilotos abierto ahora mismo, ¿no? Pero ¿puede salvarlo la falta de opciones? ¿O creen que Ricciardo pueda mostrar algo suficientemente interesante como para que diga, mira, ya está?
Tú no puedes hablar de falta de opciones en Red Bull. No puede. No lo puedes decir en el mismo aliento. Porque Red Bull sencillamente puede decidir, ¿sabes qué? Yo voy a subir a Ricciardo y voy a bajar a Pérez. O yo voy a sacar a Pérez y voy a subir a Ricciardo y aquí pongo a Lawson. O voy a subir a Liam Lawson aquí o me puedo traer cualquier carajito que está corriendo en la academia.
O no solo en la academia, sino que puede hacer lo mismo que pasó con Checo Pérez y decir, hola, Fernando Alonso, ¿tenés ganas de pilotar para nosotros? Y él va a decir que sí.
Exacto.
Cualquier piloto puede llamar a cualquiera y le van a decir, sí.
Exacto, obvio, así como, hola, Charles Leclerc, escuché que tienes problemas con Ferrari, ¿quieres un Red Bull?
Sí. También, bueno, o sea, puede terminar de darle una última bofetada.
Si el mercado me dijeras que todavía estuviera abierto, ok, pero es que eso nunca ha parado a Red Bull.
Aparte de que en ese escenario, que bueno, yo creo que todo el mundo sabe qué va a pasar, sea inicio de temporada o sea mitad de temporada, le van a terminar de dar un último bofetón a Checo porque lo van a mandar a Alfa Tauri, ¿no?
Uy, Dios.
Porque Checo, es que lo van a hacer.
Blanco y azul.
Es que no, lo van a hacer. Cuidado.
Un bofetón, le van a dar con la mandarre, que anda para abajo.
Es la máxima humillación que te pueden hacer en la Fórmula 1, eso.
No,
que te echen de Red Bull y te manden Alfa Tauri.
Más allá de eso, el nazi, ¿saben, no? Guiño con un ojo, guiño con un ojo. Va a estar a la cabeza de un equipo patrocinado por Hugo Boss.
¡Oh, verdad!
Bueno, no. Cuidado ahí.
¿Por qué Wanda tiene que caer en la Segunda Guerra Mundial?
Uf, se puso raro el episodio.
Ya, ya,
listo, vámonos.
Antes que vengamos con el sitio de Stalingrado y digamos que eso fue en Sochi. Vámonos.
Una última pregunta, ¿desde cuándo no piensan en el Imperio Romano?
Bueno, justo un amigo habló del Imperio Romano y pensé en eso.
Sí, ¿no? Te hace
sí,
como...
yo también lo estuve pensando esta mañana viendo la carrera. Dije, coño, ¿por qué se derrumbó el Imperio Romano?
Desde hace como una hora.
No, man.
Pueden seguir al señor Alex Reyes en @ArreyesMotor. Al señor Ryan lo pueden seguir en @RyanF1. Al fantasma de Rubén lo pueden seguir en @Rubén_DXT, donde sea que nos esté. Un segundo de silencio. A nosotros nos pueden seguir en Efecto Coanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocida por la humanidad, alguna conocida por los marcianos. A los que nos escuchan, gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Y señores, gracias por seguir aquí otra semana más en Efecto Coanda, hablando de esta temporada ya definida.
Placer. Si no fuera por este podcast, yo creo que explotaría.
Toca desahogarse, ¿no?
Sí, hay veces que, coño, uno provoca venir para acá, pero es para soltar todo lo que... ¿Cómo es lo que vio la semana que no tiene sentido? Así que, bueno, como todas las semanas, agradezco de que existe Efecto Coanda / Anaconda para uno poder de esto. Que nos tortura, pero lo amamos.
Sí, sí.
Definitivamente.
Bueno, señores, la próxima semana vamos a estar de previa. Así que, bueno, vamos a ver si se juntan los astros y podemos estar los cuatro con inclusión del fantasma del señor Carballo. Señores.
Si traemos la ouija y veremos qué hacemos.
Nos escuchamos la próxima semana. Adiós.
Chao, chao.